Bien, hoy que sí, hoy sí está colmada la cabina de Uniradio, el profesor Aldo Tripaldi, como siempre cada lunes a esta hora, trayéndonos buenas prácticas corporales. En este caso vamos a hablar sobre el parto y el embarazo, y además el profesor aquí en el estudio se encuentran nuevamente, como ya nos tiene acostumbrados algunos lunes, estudiantes de la materia calidad de vida del ICEF, a quienes damos la bienvenida, además de como siempre cada lunes, al profesor Aldo Tripaldo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Aldo?
Bueno, buen día, bárbaro, y muy contento de estar acompañado por tanta gente. Sí, la verdad que me parece que está buenísimo esto de poder vincularnos con los estudiantes y entre los docentes para, bueno, y seguir dilucidando o por lo menos dando la visión desde la educación física en varios aspectos, cuestiones también que se relacionen con circunstancias coyunturales, ¿no? Hemos recibido ya desde hace aproximadamente un mes novedades en relación a cuestiones con el embarazo, con los partos. Por ejemplo, el mes pasado se celebró el Día Internacional del Embarazo No Planificado, ¿no? Que es un día que busca concientizar sobre la planificación de la concepción y también promover el apoyo a las madres adolescentes en esta situación. Uruguay no escapa a las cifras mundiales. Bueno, algo con las estudiantes del ICEF vamos a conversar al respecto de la planificación. Una reciente investigación periodística que apareció en un canal privado de aire, difundida hace apenas un mes también, se demostró desde algunas fuentes contundentes, principalmente directivos y personas vinculadas al gobierno, en relación a que en Uruguay los nacimientos por cesárea han aumentado en tal magnitud que algunos ya lo consideran una situación de alarma. En algunas instituciones los nacimientos por esta vía son de aproximadamente el 60%, que se contrasta un poco con lo que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que, de alguna manera recomienda que estas formas de dar a luz no superen los 15 o los 20, el 20% de los casos. Bueno, Uruguay también ahí tiene una cuestión, un comportamiento social que para nosotros, bueno, es también para llamar la atención. Uh-huh. El pasado jueves, 24 de octubre, la semana pasada, la Cámara de Senadores aprobó por una unanimidad la ley que extiende de 12 a 14 semanas la licencia maternal para la mujer y otorga 13 días libres a los padres pagados por la Seguridad Social. Creo que en este sentido es una buena acción, es un buen logro, por lo menos hasta el Senado, de, bueno, empezar a considerar aspectos que son importantes a la hora de transitar un embarazo y concebir el nacimiento, o sea, transitar también por una instancia de parto, ¿no? Entonces, desde la educación física queremos vincular estos comportamientos sociales, estas noticias que han sonado, en relación, bueno, a la visión que nosotros tenemos respecto a la importancia del conocimiento, el desarrollo corporal de la mamá y, bueno, de ese futuro bebé, de tal manera de hacer a la vez más consciente a la madre de lo que está sucediendo y también darle más herramientas para poder manejar ciertas cosas que suceden durante el tránsito del embarazo y, bueno, y especialmente en el parto, ¿no? A la hora de parir, bueno, hay ciertas reglas o de alguna manera leyes que amparan ciertos derechos a las madres. Y bueno, y no siempre, a veces por desconocimiento o a veces por temor, por ser un primer parto, las madres de alguna manera no se animan a ejercer esos derechos o no tienen las herramientas. Entonces, bueno, desde este espacio y con esta pequeña introducción también darle el paso a las chiquilinas que se vayan presentando y, bueno, cómo vamos a abordar esta temática del embarazo y del parto.
Bueno, mi nombre es Fernanda.
Yo soy Paula.
Yo soy Elisa.
Natalie,
Leticia
y Stephanie. Nosotras, como dijo Aldo al principio, somos estudiantes del ICEF, estamos en el último año de la carrera y justamente venimos a hablar un poco desde nuestro rol sobre el embarazo y el parto, ¿no? Y qué beneficios.
Bien, el primer punto que nos propusimos para hablar, que nos parecía importante, es el tema de la planificación del embarazo. Y con esto de planificación no queremos decir solo el cómo y cuándo quiere una mujer, una pareja, el tener hijos, sino que es un poco el previamente pensar e informarse acerca de lo que implica el embarazo, cuáles son los pasos a seguir, los controles a hacerse, etc. Y empezar de antes, de no llegar al punto de cuando se va a tener o se planifica un embarazo, no llegar como de cero, sino que pensarlo de antes. Y nosotras lo que habíamos hablado un poco es de que es importante en cuanto a la educación sexual y reproductiva que esté en el momento en que el niño, la niña, o sea, ya pasan a ser hombre, mujer se desarrollan y existe la posibilidad de procrear, que ya es importante ahí empezar a pensar. Y por eso es importante también que esté en la educación. Y buscamos un poquito el tema de esto en la educación, y existe la ley 18.426, que es la ley de salud sexual y reproductiva, y que justamente ANEP dice que los docentes tienen que estar formados, amparando esta ley, que tiene en cuanto al embarazo un par de puntos, por ejemplo, uno que habla de la asistencia al embarazo no deseado o no aceptado, otro que habla de maternidad y paternidad responsable, que está sobre unas cuestiones que tienen que ver con esto del embarazo, que también en la ley se habla de otras cosas como la prevención, etcétera, pero en cuanto al tema específico que tenemos hoy, que es el embarazo, estos puntos nos parecieron interesantes. Y bueno, la formación justamente de los docentes en tanto escuela, liceo, todo tiene que estar amparando esta ley para que justamente se empiece a pensar desde antes y no sea algo que cuando llega el momento no tengamos absolutamente nada.
Creo que en otras oportunidades habíamos hablado con la docente en educación sexual, Mirta Ascue, del ISEF, donde, bueno, se hace de alguna manera urgente el tener mayor capacitación a nivel de la educación de las personas que están llevando adelante este proyecto de formar a nuestros adolescentes, a nuestros niños y jóvenes, en relación a lo que es tener un hijo, ¿no? Tener familia, conformar una familia. Así que, bueno, desde ese sentido, además de las políticas públicas que se puedan llevar adelante en el apoyo a estas instancias, también es interesante profundizar la educación.
Bien. Dentro de lo que Fer comentó, de eso de estar planificando el embarazo, generalmente se planifica y se divide luego en tres trimestres, ¿no? Nosotros, como estudiantes de educación física, tomamos esa medida de dividirlo en trimestres porque cada uno tiene sus características hormonales, fisiológicas, además físicas, que, bueno, son importantes tener en cuenta a la hora de trabajar con embarazadas. Dentro del primer trimestre, que sería el primero, sería de cuando se entera que está embarazada, que generalmente se puede tomar como método darse cuenta de la última menstruación, pero en realidad se puede decir que el análisis de sangre es el que determina realmente el embarazo en cuanto al médico. Y bueno,
también hay cambios hormonales que pueden generar ciertos síntomas y en ese momento como que el feto está bien protegido por una gruesa pared muscular, entonces está bueno de la del útero, está bueno ese momento para seguir manteniendo el ejercicio físico, es una etapa en donde se puede seguir normalmente con eso.
Ahí está. Con respecto a estos cambios y a estas modificaciones que se dan a nivel fisiológico en la mujer, lo que nosotros pretendemos es que, bueno, antes de que empiecen a suceder estas cosas, ya por lo menos tengan alguna visita al ginecólogo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue, bueno, justamente conversar con la doctora, la ginecobstetra Alma Martínez, en relación a, bueno, cómo a la hora de planificar un embarazo, cuáles serían los controles ya desde antes.
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo siempre decimos, en realidad, que lo ideal es planificar los embarazos, ¿tá? Entonces, la consulta previa a un embarazo en ginecología es fundamental, en la cual el ginecólogo valora si la paciente pueda o no tener factores de riesgo para poder llegar a tener un embarazo normal o un embarazo de alto riesgo. Y además se le solicitan a la paciente algunos exámenes, nosotros le decimos exámenes serológicos, para descartar algunas infecciones que sea necesario incluso tratarlas previo a que la paciente quede embarazada. Pero es fundamental además la consulta preconcepcional, decimos, por el tema de que es ideal que comiencen a tomar ácido fólico, que tiene como objetivo disminuir el riesgo de malformaciones neurológicas en los bebés. Y lo ideal es estarlo tomando 3 meses antes de quedar embarazada y fundamentalmente también los 3 primeros meses. Por lo cual siempre decimos, es ideal programar el embarazo, claro, para empezar a tomar
el ácido fólico. Estar en las mejores condiciones.
Exactamente.
Perfecto.
Y en la consulta preconcepcional, bueno, nosotros valoramos si existen antecedentes familiares de diabetes, de hipertensión, de algún trastorno de la coagulación que podría llegar a complicar el embarazo de la paciente, y sobre todo también antecedentes personales de alguna patología.
Bien, y una vez detectado el embarazo, ¿cuáles serían los pasos a seguir, los aconsejados, lo que aconsejan ustedes?
Bueno, en realidad lo ideal es apenas la paciente tenga retraso menstrual o se realice un test de embarazo, que muchas se lo realizan en orina en su domicilio, decimos la consulta precoz del embarazo. Nosotros lo llamamos consulta precoz a la que se realiza en el primer trimestre. ¿Por qué es importante? Por esto que estamos hablando de poder detectar factores de riesgo para determinadas patologías, pero además de eso, para poder ya empezar los controles del embarazo. Entonces, los controles de embarazo en la primera consulta son, además de la correcta anamnesis, ver si la paciente trabaja, si no trabaja, qué tareas realiza, si realiza o no tareas de esfuerzo que pudieran llegar a complicarle el embarazo. Bueno, también referirnos a la edad, ¿no? Que siempre lo ideal son los embarazos antes de los 35 años, uh-huh. Y sobre todo antes de los 40, por el riesgo de cromosomopatías, hipertensión, diabetes, que aumenta luego de esa edad. Y detectar los factores de riesgo y hacer una historia también obstétrica de saber sobre los anteriores embarazos de la paciente, cómo los toleró, cuáles fueron los resultados, si fueron partos, cesáreas, cómo fue la evolución del recién nacido. Bueno, todo eso nos importa. Y bueno, y pedirle también los exámenes como son la primera ecografía, que es la que nos orienta a la edad gestacional del embarazo. Nosotros nos guiamos por la fecha de última menstruación.
Claro.
Pero también, obviamente, nos ayuda la ecografía, sobre todo cuando la fecha de última menstruación no es segura, no es confiable. Entonces, es la primera ecografía que nos guía sobre la edad del embarazo. Y también pedimos los exámenes rutinarios del embarazo, que son exámenes de sangre y de orina que tienen como objetivo descartar enfermedades que pudieran llegar a complicarle el embarazo en el futuro.
Perfecto. ¿Y en adelante se periodizan los controles?
Sí. A partir de ahí, generalmente, los controles son mensuales, ¿está? Tú apenas se lleva a las pacientes la solicitud de la ecografía y de los exámenes de sangre y de orina, decís que apenas los tenga, vuelva a la consulta. Los controles generalmente, luego de que te traigan los exámenes, son mensuales. Mensuales hasta las 32 semanas. Luego las 32 semanas se hacen quincenales hasta las 37 semanas. Y a partir de las 37 semanas, que consideramos que la paciente ya cursa un embarazo de término, a partir de ese momento son semanales hasta el parto.
¿Cuáles serían los controles mínimos que una embarazada tiene que tener para garantizar o estar más seguros de que vamos por buen camino?
Bien. Los controles mínimos en número, te lo digo, lo que pide Salud Pública, por ejemplo, son 5 controles mínimos durante el embarazo. Eso te lo digo en cantidad. Y en calidad son el haberse realizado los exámenes rutinarios del embarazo y las ecografías. Como te dije, te hablé de las primeras rutinas del embarazo. Luego vienen las segundas rutinas del embarazo, que son entre las 24 y las 28 semanas, que generalmente pedimos ahí la curva de tolerancia oral a la glucosa para descartar diabetes, y pedimos nuevamente examen de orina y exámenes de sangre, sobre todo también por el tema de la toxoplasmosis, por si la paciente era negativa en cuanto a la serología de toxoplasmosis, que esté en riesgo de contraer esa enfermedad. Y después viene la tercera rutina del embarazo, que generalmente lo pedimos luego de las 32 semanas, donde generalmente se repiten los exámenes solicitados en el primer trimestre, sobre todo si la paciente tuvo serología negativa, se pide HIV, se pide VRL, se pide la toxoplasmosis nuevamente, se pide una nueva glicemia y examen de orina y urocultivo.
Bueno, bien, allí Alma entonces nos daba una noción y específicamente hablarnos de que, bueno, por lo menos se esperan 5 controles mínimos durante el embarazo, pero bueno, más allá de estas rutinas y estos controles, te puede pasar de que te enteres que estás embarazada cuando, bueno, ya pasaron algunas semanas y ya te empezaste a sentir mal y ya empezaste a tener sueño o algunos vómitos, cuestiones que tienen que ver con los cambios hormonales, ¿no?
Bien, como veníamos diciendo, la planificación de un embarazo también es muy importante para erradicar ciertos tabúes que hay sobre el momento del parto, sobre que también a veces hacen que haya más cesáreas, esos tabúes. Y también en cuanto a la educación física, el mantener una actividad, el de no poder hacer ciertas actividades, como que se piensa que es mejor estar en reposo para que el bebé esté más protegido, cuando en realidad esto haría todo lo contrario, haría como un efecto contrario. Entonces, como decíamos, en el primer trimestre es un momento en el cual es importante seguir como con la vida cotidiana normalmente y poder seguir las actividades que uno estaba haciendo. Cuando uno está embarazado quizás no es lo más aconsejable hacer un nuevo deporte que implique, no sé, nuevas tensiones o otras cosas, ¿no? Pero sí poder adaptar el ejercicio que venía manteniendo a la situación nueva de este embarazo.
Por supuesto que reducir los riesgos, todas aquellas cuestiones que puedan hacer que la mamá se golpee y se caiga, por supuesto que lo ideal siempre es reducirlo, pero me parece que está buenísimo esto que decís de que la vida sigue y tiene que ser lo más normal posible, y estar embarazada no es estar enferma, ¿no?
Bueno, más o menos eso fue lo que pasa en el primer trimestre. Ahora vamos a centrarnos un poco en el segundo trimestre, que más o menos abarca desde el cuarto mes de embarazo hasta principios del séptimo mes. En el cuarto mes los órganos del feto ya estarían formados y hasta se podría saber el sexo. Más o menos alrededor del sexto mes, los movimientos del niño ya son bastante más intensos, puede llegar hasta a pesar 1 kilo. Lo que repercute esto es que los dolores lumbares de la madre pueden sentirse cada vez más, entonces debido también a la anteversión de la pelvis y también el tamaño del útero, los senos, entonces está.
Empiezan como los cambios corporales, claro, en la madre, porque hasta en el primer trimestre como que no nos dábamos demasiado cuenta, ¿no?
Claro, justamente eso es lo que vos decías, de repente hay madres que hasta el tercer mes ni siquiera se enteran, entonces como que la vida sigue igual, pero ya acá en el segundo trimestre los cambios físicos empiezan a notarse más, y entonces justamente ahí dentro de nuestro rol tenemos que apuntar hacia eso y trabajar todo lo que es la región lumbar para que la madre, toda esa zona se fortifique. Y bueno, está un aspecto positivo de esta etapa, que al contrario de lo que pasa de repente muchas veces en el primer trimestre, que la madre empieza a sentir náuseas, mareos, se fatiga, esos síntomas se van desapareciendo a poco y como que se alcanza un equilibrio para una mejor disponibilidad para la realización de tareas. Entonces como que ahí nosotros tenemos una gama mucho más amplia para la planificación y para poder trabajar con ella.
Ahí está, o sea que si la madre se venía sintiendo medio mal y estaba como abandonando algunas de sus actividades, claro, como que el segundo trimestre en teoría...
Y aparte de todo lo que tiene relación de que el feto como que ya está más estable, entonces ya se puede empezar a trabajar un poco más. Ya hay como menos riesgos de repente de lo que pueden haber suceder en el primer trimestre.
Bien, y a partir de ahí, bueno, una vez que va finalizando ese segundo trimestre, la panza y ese bebé empiezan a crecer, ¿no? El último trimestre es como el desarrollo más importante y los cambios también para la madre en cuanto a su cuerpo, ¿no? Hay ahí también una cuestión de imagen personal y de vivencia de su propio cuerpo. A veces empiezan como con las torpezas y hay todo un momento crítico que la mamá transita y que, bueno, nosotros desde la educación física podemos ayudar bastante, ¿no?
Sí. Y ahora vamos a ver el tercer trimestre.
Y bueno, dentro del tercer trimestre estaba lo que decías vos, que es un aumento considerado del bebé en tanto el tamaño y el peso. Llega de pesar 1,5 kilos a 3,5 kilos, 4, lo que esté el bebé en ese momento para el momento de parto. Entonces, es importante como tener en cuenta ese aumento considerado, que la madre lo siente y siente ese aumento. Y el bebé empieza a formar grasas y eso para protegerse del frío y a generar defensas para ya estar pronto y salir de la matriz de la madre, como que empieza a aumentar. En este caso, si la embarazada se mantiene realizando actividad física, es bueno e importante que continúe hasta el momento de parto, si es posible. En ese caso, las actividades es bueno empezar a trabajar todo el tema de la relajación y en combinación con la respiración, porque a veces ese aumento de peso del bebé hace que presione sobre el diafragma y la mujer empiece a sentir falta de problemas con la respiración o sentirse medio como que le falta oxígeno. Entonces, como empezar a trabajar un poco con eso, con la conciencia corporal, todo el tema de relajación, respiración, como ir trabajando un poco con eso. A su vez, eso también hace que la embarazada empiece a encorvarse o a generar distintos vicios posturales que está bueno empezar a trabajar con la tonificación de los pectorales, todos los erectores del raquis, todos músculos que ayuden a seguir conservando la buena postura.
Ahí está, yo creo también que está buenísimo en esto de la actividad corporal durante el embarazo, digamos el vínculo con el papá, si fuera posible, ¿no? O de por lo menos un acompañante en donde también pueda enriquecer la práctica corporal y tener, digamos, una relación un poquito más, más allá de todo lo que está sucediendo, todos esos cambios que la madre está asumiendo desde ese momento en adelante, el vincular. Por lo menos al papá, si es posible, me parece que está buenísimo y que muchas de las organizaciones que trabajan en relación al trabajo de parto o la preparación corporal para el parto vinculan de alguna manera a la pareja, al papá de ese bebé que va a llegar a la familia. Y bueno, entonces en ese sentido a nosotros nos pareció interesante hablar con la partera Silvia Sosa, que trabaja en el equipo de Nacer Mejor, en relación a, bueno, la preparación corporal para el parto. Esto nos decía:
clases de parto es algo bastante nuevo, ¿no? Si uno toma en cuenta que el acto de parir, de dar a luz a un hijo, es un acto, un acontecimiento fisiológico. Fisiológico implica que es una función orgánica que tiene el cuerpo de toda mujer y que de alguna manera nuestros cuerpos vienen preparados para esa función, así como viene preparado para hacer la digestión, para orinar, para todo lo demás, también vienen preparados para parir, ¿no? Históricamente las mujeres nunca precisaron clases de parto por diversas razones. La mayor parte de los acontecimientos pasan por nuestra racionalidad, por nuestra cabeza. Y hemos perdido mucho la conexión con nuestros cuerpos, ¿no? Con lo que mi cuerpo siente, con lo que mi cuerpo precisa. Capaz por eso surge esto de las clases de parto, ¿no? Como para poder reencontrar y reconectar mi cabeza con mi cuerpo, ¿no? De alguna manera en el momento del parto, el poder dejar de pensar y dejar que el cuerpo solito haga lo que ya sabe hacer es como la clave. No siempre es tan fácil. Desconectar la cabeza es algo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y a veces es el mayor impedimento a la hora de parir, el poder dar riendas sueltas, ¿no? Ser más mamíferas, ser más bichitas, dejar eso, que el cuerpo solo trabaje, ¿no?
¿Y qué es lo que se aprende en las clases de parto en sí?
Por lo menos en lo que está haciendo la propuesta de Nacer Mejor es esto de poder sentir lo que mi cuerpo me está pidiendo, poder sentir cómo siento el cuerpo, ¿no? Poder interpretarlo, poder aflojarme y entregarme a que pase lo que tenga que pasar.
Y también afianzar capaz el vínculo.
Y por supuesto que el que yo esté teniendo un buen vínculo con el papá de mi bebé, con mi pareja, un buen vínculo con ese bebé que viene en camino, ¿no? Acá se mezcla toda la historia de cómo yo llegué a ese embarazo, cómo lo decidí, el impacto que tiene ese embarazo en mi vida en este momento, ¿no? Los cambios que va a traer aparejado esto de la maternidad, ¿no? Hoy por hoy las mujeres estamos muy a veces centradas en todo lo que es el desarrollo de nuestra profesión, de otras metas en nuestras vidas, y para muchas mujeres hoy por hoy amoldar o reacomodar todo lo que mi vida ha sido hasta ahora con este proyecto de un hijo a veces no es tan sencillo, ¿no?
Claro. Y se despejan, por ejemplo, dudas en lo que tiene que ver con específicamente el momento del parto, en el caso de tenerlo en un sanatorio, en una institución.
Sí, no, así como para contarte un poquito. Primero, que nosotros trabajamos con parejas que vienen con todo tipo de plan de nacimiento. Trabajamos mayoritariamente con parejas que vienen pensando en un parto institucional, pero a su vez tenemos muchas parejas que vienen buscando otras alternativas. Algunas que vienen pensando en un parto institucional y a su vez quieren lo que nosotros llamamos un acompañamiento, que es que alguna de las parteras del equipo esté con ellos durante el trabajo de parto en su casa, esté atenta a las señales del trabajo de parto, viendo que el bebé esté bien, y que cuando la dilatación esté bien avanzada y estemos cerca de, del momento en que se produzca el nacimiento, bueno, ahí recién acompañarlos a internarse en la institución. Y dentro de lo que nosotros hacemos en concreto, tenemos una actividad que es bastante larga, es una hora y algo, una vez por semana, en donde solo trabajamos con el cuerpo. Para nosotros esa es una tarea central, fundamental, ¿no? Si bien también después de la parte corporal hacemos un talleres donde sí damos más rienda suelta a lo racional, a las preguntas, a compartir la información, a despejar dudas, para nosotros sin la primer parte, sin la corporal, le falta una pata o le falta un componente muy importante a esto de la preparación. Lo otro así, eje central capaz dentro de lo que es la propuesta que nosotros llevamos a cabo en esto de la preparación para el parto, hay muchas mujeres que a veces vienen con que quieren hacer gimnasia para el parto, ¿no? Y muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cuándo aprendemos a pujar? ¿No? Y nosotros siempre nos reímos un poco y decimos, bueno, a pujar vas a aprender el día que estés pariendo. Porque son como de esas cosas que es muy difícil aprender a hacer de antemano. Uno puede hacer la mímica, puede decirles, bueno, tomás aire, haces esto, pero son de esas cosas que hasta que no estás en ese momento con la contracción, con todo lo que tu cuerpo está sintiendo en ese momento, con las ganas que te vienen espontáneamente en un momento de empujar para sacar ese niño para afuera, no los podés aprender a hacer de antemano.
Bueno, así que la invitación en este último trimestre a asistir a las clases de parto, que el papá se anime, que se arrime a las clases, a escuchar, a aprender, a acompañar a la mamá y a su bebé. Y bueno, y fundamental, también yo quería recalcar el aspecto de la lactancia, el momento de la lactancia, que también se ensayan algunas prácticas en la preparación, en las clases de preparación para el parto. Es importante porque hay ciertas cuestiones que es increíble, pero se han dejado de pasar de generaciones de familia, o sea, de madres a hijas, se han dejado de transmitir, y bueno, y se hace a través de estas clases de parto, en donde, bueno, también se le dan herramientas a la mamá para poder, bueno, tener una lactancia feliz dentro de todo lo que implica la lactancia, que es un trabajo aparte de lo que es cuidar al bebé, ¿no?
Sí, y quedarnos un poco con eso que también escuchábamos en el audio, de que la embarazada, la madre, se conecte con uno mismo y se permita sentir y sentir a su bebé, y eso de no ser tan racional y más instintivo y dejarse llevar y generar esa conciencia corporal de qué es lo que uno le pasa en ese momento y lo que siente. También como cambiar un poco esa concepción que se tenía antes de parto dolor más por parto trabajo. En realidad ese es un trabajo de parto y está bueno poder vivirlo y permitirse eso, sentir un poco más y dejarse llevar y no creer que siempre el parto es dolor y va a ser así.
Porque seguro si yo centro mi atención en que me va a doler, me va a doler como todos los demás, pero además me va a doler más porque yo estoy esperando que me duela, ¿no? Sin embargo, si yo estoy conectado con otros aspectos de mi cuerpo, seguramente la atención hacia el dolor no sea la misma, ¿no?
Sí, por eso creo que también es importante que en el momento ese de parto la madre elija también con quién quiere estar, sea el padre o sea quien sea, como que se sienta tranquila de la persona con la que la está acompañando, y eso, como en ese momento dejarse llevar y sentirse segura con lo que está viviendo.
Y bueno, capaz que quizás para terminar, después de que, bueno, la madre ya pasó por el parto, ya tuvo a su hijo, ¿no? En el momento ese, no dejar la actividad, ¿no? Y tener en cuenta de que a la hora de ya tener a su hijo en manos, cada 3 horas, por ejemplo, está dando de tomar a su hijo la teta, ¿no? Entonces eso, de que está todo el tiempo cansada, de que su cuerpo, ¿no? Ya pasó por la etapa de estar embarazada, de su hijo en la panza, bueno, después el cansancio pasa a ser otro. Claro. Estar atendiendo a su hijo, ¿no? La alimentación cada 3 horas, y tener como presente eso, ¿no? El tema de la relajación, ejercicios de relajación, ¿no? Técnicas de relajación, tanto que acompañe el padre o la abuela o lo que sea, ¿no? por eso mismo.
Ahí está, yo creo que la etapa del puerperio también es una nueva etapa crítica en esa mamá, principalmente si es un primer hijo, en donde, bueno, tiene que cada 3 horas, como decía, cada 3 horas estar pendiente de la alimentación, su descanso se modifica y su cuerpo cambió en cuestión de horas, cambió de estar con una vida, con otra vida adentro, a estar de vuelta en lo que era hacía 9 meses atrás. Y bueno, todas esas estructuras que se vieron modificadas durante el desarrollo del embarazo y al momento del parto, bueno, se tienen que ir reacomodando y de a poco, bueno, empezar desde lo más profundo hacia, bueno, todas las partes que implican el cuerpo, ¿no? El trabajo, todo lo que tiene que ver con el suelo pélvico, las caderas vuelven a su lugar. A muchas madres la cadera después de su primer parto le cambia, ya los vaqueros no le entraban como le entraban antes. Entonces, bueno, hay todo un reacomodarse donde, bueno, los profesores de educación física tenemos una gran forma de dar una mano y de estar acompañando, ¿no? Así que, bueno, de parte del espacio de buenas prácticas corporales de las chiquilinas, de las estudiantes del ICEF, de la asignatura Calidad de Vida, simplemente transmitir eso, buscar cada vez más instancias en que hagan al embarazo y al parto una cuestión más natural, más vivida y tal vez menos consciente o racional, ¿no?
Bien. El agradecimiento para vos, Aldo, también para las estudiantes que nos acompañaron hoy aquí en la cabina, y recordarles a nuestros oyentes que van a poder volver a escuchar, también a compartir este espacio, bueno, en el cual hablamos sobre el parto y el embarazo. Lo van a encontrar justamente en nuestra página web www.uniradio.edu.uy.